nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Esta es la edición de Nebulosa del miércoles 15 de junio de 2016. Iniciamos con las noticias de México. Jornada de movilización del magisterio democrático. Pese al autoritarismo del gobierno federal, los maestros democráticos siguen movilizados y esta semana el movimiento se está reorganizando con el objetivo de no decaer y al mismo tiempo convocar a la sociedad en general en defensa de la educación pública. Pese a la detención de los representantes de la sección 22, pese a las nefastas declaraciones del títere Nuño, los maestros y maestras están determinados a hacerse escuchar. Estas son algunas de las actividades que han realizado en los días recientes.
El 8 de junio, la sección 18 de Michoacán hizo liberaciones de casetas en las autopistas Siglo XXI y Occidente, Sinapécuaro, Sirahuén, Panindícuaro y Feliciano, en las que permiten el libre tránsito sin pagar cuota. A partir del 9 de junio, instaló las denominadas carpas pedagógicas en las principales plazas de los municipios michoacanos.
El viernes 10 de junio, además de sumarse a las manifestaciones en conmemoración de la masacre del Jueves de Corpus de 1971, los maestros continuaron movilizados. Por la tarde-noche en Oaxaca capital, los maestros que mantenían su plantón frente a las oficinas del IEPO fueron violentamente desalojados, lo que trajo consigo una ola de protestas en la capital de Oaxaca.
El sábado 11 de junio, mediante fuertes operativos policíacos, fueron detenidos Francisco Villalobos, secretario de organización, y Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, quienes fueron trasladados al Ceferezo número 11 de Hermosillo, Sonora. Al primero lo acusan de robo con violencia y al segundo de lavado de dinero. Estas detenciones prendieron las alarmas rojas de todo el magisterio democrático, pues muestran que el gobierno no está dispuesto a negociar, sino aplastar a los maestros.
En Campeche, el 11 de junio, profesores y padres de familia de la comunidad de Tamulté, de Las Sabanas, realizaron bloqueos en la carretera Villahermosa Frontera, a la altura del kilómetro 26. La carretera fue liberada tras un operativo que realizó la policía, deteniendo arbitrariamente a 8 personas.
A partir del domingo 12 de junio, comenzaron las manifestaciones de repudio por la detención de Rubén Núñez. En la región del Istmo de Tehuantepec, padres de familia y pobladores mantienen cierres en las principales carreteras. El mismo domingo, durante una reunión de la sección 22, la compañera Isabel García asumió la dirección del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca. La acompañan en las decisiones 13 integrantes más de la Comisión Política Negociadora, pertenecientes a las regiones del Estado.
El lunes 13 de junio se sumaron nuevos bloqueos y movilizaciones. En Oaxaca, docentes de la región de la Mixteca mantienen un bloqueo a la carretera federal 190 a la altura de Nochitlán para impedir el paso de una docena de camiones con elementos antimotines de la Policía Federal. En el bloqueo carretero también se detienen a camiones que transportan combustible a la planta de almacenamiento de Pemex, así como vehículos particulares y de transporte público. El 14 de junio se realizaron diversas movilizaciones en diferentes estados de la República. En especial, destacamos la jornada de lucha que se dio en Oaxaca al cumplirse 10 años del desalojo al plantón magisterial en la capital del estado, que exigía mejores condiciones laborales y mejoramiento de las escuelas de la entidad. La jornada de lucha por este aniversario tuvo múltiples expresiones. Entre ellas, los jóvenes realizaron una noche de barricada desde la noche del 13 de junio y la sección 22 una megamarcha el 14 de junio.
En cuanto a los compañeros presos, el 14 de junio se realizó una conferencia de prensa en la que familiares y abogados de los dirigentes de la sección 22 denunciaron violaciones a los derechos humanos en las últimas 5 detenciones, así como irregularidades en los procesos judiciales iniciados por robo de libros de texto gratuito y uso de recursos de procedencia ilícita. acompañados por el secretario técnico de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, los familiares de los presos políticos sostuvieron que los dirigentes de la sección 22 de la CENTE de Oaxaca fueron detenidos de forma violenta sin mediar orden de aprehensión por hombres fuertemente armados que se transportaban en vehículos particulares, algunos de ellos sin placas. Los abogados de la sección 22 aseguraron que hasta el momento a Rubén Núñez se le ha negado el derecho a ser defendido por un abogado de su confianza.
El 14 de junio, en Ciudad Monstruo, se realizó una marcha de los sindicatos que integran la Unión Nacional de Trabajadores y los gremios del Frente Amplio Social Unitario, en apoyo a la CENTE. La movilización partió del Ángel de la Independencia y llegó al antimonumento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En esta movilización participaron trabajadores de la UNAM y telefonistas. Decenas de profesores de la CENTE formaron una valla humana para recibir a la movilización de sindicatos y posteriormente realizaron un mitin.
El 15 de junio se realizó el primer Encuentro Nacional por la Educación, con el objetivo de discutir ampliamente los problemas y alternativas de la educación que necesita el país. A este encuentro asistieron profesores de la CENTE, profesores de universidades públicas y estudiantes de la UAM, Chapingo, UACM, UAM, UPN, entre otros. Aquí un testimonio de este encuentro.
Fue que hicimos este primer encuentro nacional en defensa de la educación pública. Educación, niveles básico, medio superior y superior. Contamos con la participación de investigadores de alto renombre a nivel internacional que justamente han reaccionado y han tomado la palabra en términos de cómo discutir y cómo hacerle frente a una reforma que no es educativa, que está llevando a cabo el gobierno, pero que sí tiene consecuencias para la educación en el país. Primero, poder convocar ya en clave de movimiento nacional en defensa de la educación pública. Otros de ellos son convocatorias muy específicas, en particular con la jornada de esta semana, a partir del 17 de junio, que va a llevar a cabo la CENTE para la incorporación activa a la movilización magisterial popular en defensa de la educación pública, el día viernes 17 a las 4 horas en del Ángel de la Independencia al Zócalo. La otra es que estas discusiones que se trataron, poderlas incluir dentro de la discusión del diálogo nacional, y uno de los puntos fuertes que se estuvo planteando a lo largo de todas las mesas es que a partir de estas discusiones y trazados los ejes y en otros espacios más, podamos nosotros hacer la convocatoria a un Congreso Nacional por la Educación que pueda ayudarnos a construir las demandas y las exigencias que vamos a plantear al gobierno federal en la defensa de la educación pública del país.
En Oaxaca, profesores de la sección 22 y padres de familia mantienen bloqueos en diferentes partes del estado: Juchitán, Salina Cruz, Matías Romero, Tehuantepec, Jalapa del Marqués, entre otros puntos.
En la Ciudad Monstruo, los maestros de la sección novena se movilizaron en Operación Hormiga alrededor de las 7 de la mañana y bloquearon las empresas Nestlé, Coca-Cola, General Motors e IBM, ubicadas en las delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Este mismo día por la tarde, los maestros de la CENTE recorrieron las principales calles y cruceros de la ciudad en una jornada de brigadeo y visita a escuelas públicas.
Por lo pronto, está en puerta la gran movilización magisterial y popular del viernes 17 de junio, la reunión magisterial ampliada del sábado 18 y la reunión magisterial obrero, campesina y popular del domingo 19 de junio, las cuales seguirán alimentando la resistencia en contra del gobierno de Peña Nieto y sus reformas estructurales. Hoy día, la exigencia de la CENTE es muy clara: mesa de diálogo con el gobierno, libertad a los presos políticos y alto a la represión y a los despidos contra las y los maestros. La CENTE de pie.
Ayotzinapa, la exigencia sigue. El 8 de junio, tras la reunión con la titular de la PGR, los padres de familia de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa dieron una conferencia de prensa en el plantón por los 43, ubicado en la Avenida Reforma, en la que reiteraron dos exigencias: que se pueda iniciar una investigación contra los funcionarios que les dieron la verdad histórica, y la segunda son las líneas adicionales de investigación, que no tenga que ser el basurero de Cocula, sino Huitzuco, el quinto camión y otra serie de datos y elementos que puso sobre la mesa el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Buenas tardes. Pues como ven, otra vez Otra vez les dan la razón a los 43 padres de familia. Tanto que ya empezaron a sacar a la de Peritos, a la de Peritos, Sara Mónica. Esperemos que ahora con este cambio no sea
que lo despeje tantito para que...
el tiempo pase o esa sea su meta.
Gracias.
O esa sea su meta. Los 43 padres de familia vamos a seguir exigiendo la salida de todo ese grupo de Tomás Herón. Y vamos a seguir exigiendo la verdad de lo que pasó con nuestros, con los 43 hijos. Parece que ahí vamos caminando con esta nueva procuradora. Y esperemos caminar con el doctor Alfredo Higuera, el nuevo fiscal. Eso es todo, gracias.
Por su parte, la PGR les informó que ya iniciaron el proceso de separación de los cargos de los funcionarios y esa primera parte inició con la separación del cargo de Sara Mónica Martínez, quien era la jefa de servicios periciales, la cual ya fue separada de su cargo. Además de que está en su proceso de conclusión, el caso que se sigue en contra de los otros funcionarios y que en estos días se dará a conocer el resultado de la investigación. Los padres consideran que estos cambios de la PGR les dan la razón. Sin embargo, también plantearon que el problema es que con el cambio se dilaten más con la investigación y esa sea su meta. Tras el anuncio de la salida de algunos funcionarios de la PGR, Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los desaparecidos, dijo que comienza el proceso de limpia dentro de la Procuraduría. Sin embargo, la exigencia de las madres y los padres es la renuncia y que se finque alguna responsabilidad penal al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. Por otra parte, el 12 de junio, mediante un comunicado, el Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos expresaron su solidaridad con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y exigieron al gobierno federal atienda la petición de apertura de una mesa de diálogo. Mientras tanto, el vocero de las madres y padres de los desaparecidos, el compañero Melitón Ortega, informó que para el próximo 26 de junio aún no se tiene definida qué acción se realizará por la exigencia de presentación con vida de nuestros compañeros desaparecidos. Estemos atentos.
Nuevo León, por los desaparecidos. El 10 de junio se llevó a cabo una manifestación en Monterrey, recorriendo el trayecto entre La Purísima y los locales de la PGJ de Nuevo León. En la marcha participaron integrantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADAC, y de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES, quienes clamaron por la aparición de los padres de familia desaparecidos. En el llamado a la movilización afirman, en esta ocasión que la reunión corresponde al mes de junio, que en México se celebra el Día del Padre, hacemos visible que en esta nuestra lucha también hay padres. Ellos sufren la desaparición de sus hijos e hijas. Aunque no lo demuestren, lloran junto a nosotras. Sus sentimientos son contrariados y de desolación igual que nosotras, aunque no lo hacen público. Los padres fueron y están siendo privados de la posibilidad de convivir con sus hijos e hijas, de platicar, de reír, de ser padres. Tras la movilización se realizó una reunión de seguimiento con funcionarios de la Procuraduría, donde se están analizando 31 expedientes que comprenden a 74 víctimas de desaparición. Ante el hallazgo de fosas clandestinas con restos humanos, se exigió que las autoridades agilicen las búsquedas y los peritajes para saber si alguna de las víctimas de desaparición yacen en tales fosas. Otro ejemplo de la perseverancia social contra la muerte y el olvido.
Zacatecas, marchan contra los feminicidios. El 8 de junio, decenas de mujeres se manifestaron en el Centro Histórico de Zacatecas, capital, en protesta por los feminicidios en la entidad, mismos que han alcanzado la cifra de 13 en 2016. Solo en mayo ocurrieron 4 de estos asesinatos. Para iniciar la protesta, en la Plaza Zamora se leyeron testimonios de mujeres violentadas o relatos de asesinatos, principalmente en manos de sus parejas. Las manifestantes se dirigieron a la plazuela Genaro Codina, donde se dio una muestra de defensa personal y se contó con la participación de artistas zacatecanas.
Libre Yesenia Armenta, víctima de tortura sexual. El pasado 7 de junio se le notificó a Yesenia Armenta Graciano la sentencia absolutoria que le devolvió su libertad después de casi 4 años de haber permanecido encarcelada en un penal de Culiacán, Sinaloa, por un delito que no cometió. Yesenia sobrevivió a la tortura física, sexual y psicológica por parte de policías ministeriales de Culiacán y fue obligada a declararse responsable del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda, quien una semana antes había perdido la vida. Ella forma parte de la campaña nacional Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, que es impulsada por 11 mujeres denunciantes de tortura en Atenco. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, a raíz de la liberación de Yesenia, declaró lo siguiente: la increíble crueldad de la tortura que sufrió Yesenia es parte de las actividades diarias de las policías mexicanas, quienes rutinariamente presentan evidencias ilegales en investigaciones penales en todo el país. Su puesta en libertad el día de hoy da una luz de esperanza a aquellas personas encarceladas injustamente en México.
Actualización del caso Jorge Emilio Esquivel. La situación jurídica del compañero Jorge Emilio Esquivel, miembro de la Ocupa Che, se ha modificado en los últimos días. Recordemos que Jorge fue detenido de forma ilegal el 24 de febrero de 2016 en las inmediaciones de Ciudad Universitaria en Ciudad Monstruo y a los pocos días fue liberado debido a que no se pudo comprobar el delito de venta de drogas del que supuestamente era acusado. Hace unos días se modificó la acusación contra Jorge, regresándola a delitos contra la salud en modalidad de venta, por lo que podría revocarse la libertad bajo fianza del compa. La defensa legal ha interpuesto un amparo por esta medida, sin embargo, la posibilidad de que Jorge vuelva a la cárcel está latente. Es momento de volver a mostrarnos solidarios.
Al gobierno de la Ciudad de México le vale madres. Al gobierno de la Ciudad de México le vale madres los derechos de los trabajadores sexuales y la trata de personas. Y es que el director de la Brigada para la Mujer, Elisa Martínez, Jaime Montejo, dio a conocer que en el centro de la Ciudad Monstruo se fragua un gran golpe contra las sexoservidoras. Jaime Montejo, quien junto a la organización realizan acciones para reivindicar los derechos de las trabajadoras sexuales, señaló que la remodelación del perímetro B del centro histórico contempla que varios hoteles de la Merced sean vendidos y convertidos en plazas comerciales para reducir la oferta sexual en la Merced. El gobierno de la Ciudad de México, pese a haber planteado que reconocería los derechos de las trabajadoras sexuales, no ha facilitado el registro y sus permisos. Tampoco ha impedido que grupos fanáticos dejen de hostigarlas y ahora pretende desplazarlas de la zona en donde realizan sus labores. El gran padrote Mancera no intentó clausurar estos hoteles debido a la trata de personas que se practicaba con anterioridad y de la cual también las trabajadoras sexuales fueron víctimas, ni de castigar a los culpables. Por otra parte, cabe recordar que hoy en día 45 trabajadoras sexuales permanecen desaparecidas en la región de Tamaulipas. A todos les vale, pero a nosotros no. La esquina es de quien la trabaja. Alto al abuso contra las sexoservidoras.
Baja California Sur. Mineros despedidos siguen en pie de lucha. En abril pasado, trabajadores de la minera El Boleo, situada en Santa Rosalía, demandaron la titularidad del contrato colectivo, recibiendo como respuesta el despido de 130 personas. La empresa de capital coreano ha realizado actos de agresión e intimidación contra el grueso de la planta laboral y no parece dispuesta a negociar lo que es la ley. Que los trabajadores elijan su representación sindical. El 18 de mayo fueron recibidos por un funcionario de la Embajada de Corea en Ciudad Monstruo, pero a pesar de las promesas recibidas, la situación sigue estancada. Los despedidos en el desempleo y los abusos siguen sin freno dentro de la empresa. El 10 de junio, el delegado federal del trabajo en Baja California Sur José Ernesto Álvarez Gámez, se reunió con los despedidos invitándolos a aceptar las liquidaciones que ofrece la empresa, con lo cual ya no podrían participar en el eventual recuento por la titularidad del contrato colectivo. La lucha sigue, pero la cerrazón del patrón es total. El director corporativo de esta empresa de capital coreano, Kyung Jin Park, afirmó que al final hay muchos mexicanos desempleados que quieren el trabajo de los despedidos.
Coahuila, paro en la mina First Majestic. El 1 de junio, los trabajadores de la mina La Encantada, propiedad de la transnacional First Majestic Silver, pararon labores en protesta por el último asesinato industrial, que tuvo lugar el pasado 27 de mayo en esa mina. Otro minero ya había muerto en el Tajo el día 13 de mayo. Además, se retomaron demandas sobre el reparto de utilidades y contra las violaciones al contrato colectivo. Como es ley, la empresa no cede ante las demandas de los trabajadores y, en cambio, les cortó la energía y el internet para hacer aún más difíciles las condiciones de la lucha. Sigamos pendientes del desenlace de esta lucha.
Internacionales, 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 internacionales.
Andalucía recupera el SAT Fincas Omonte. El pasado 2 de junio, la Guardia Civil realizó el desalojo de los campesinos pertenecientes al Sindicato Andaluz de Trabajadores, ocupantes de la finca Somonte. La finca, improductiva durante varios años, fue ocupada en marzo de 2012 por campesinos que demandaban tierras para cultivar. El SAT denuncia que la Junta de Andalucía ha subastado tierras públicas y estas han pasado paulatinamente a manos de especuladores y terratenientes que las usan para cultivos con transgénicos, biodiesel o para beneficiarse de las ayudas europeas. Ante esta situación, el SAT recuperó el pasado 5 de junio la finca y anunció que mantendrá movilizaciones para defender las casi 400 hectáreas que han cultivado los campesinos integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y defender el uso social de la tierra que beneficia a familias de la región. Se equivocan quienes creen que pueden desalojar nuestros sueños.
Panamá, resistencia al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Los pueblos originarios Engabe Bugle, asentados en Panamá, hacen frente a la inundación de sus tierras, ante las pruebas que realiza la empresa de capital hondureño generadora del Istmo S.A. Genis, con el respaldo del gobierno de Juan Carlos Valera, y mantienen movilizaciones en contra del llenado de la presa Barro Blanco. Los pobladores Engabes Bungles se oponen a dicho proyecto, pues han sido desalojados y han devastado sus tierras, inundando importantes áreas ancestrales, áreas de sus tierras autónoma, comarcal. Organizaciones sociales en Panamá mantienen apoyo a esta lucha y piden estar atentos a las movilizaciones contra esta obra.
Avisos. Marcha Nacional, Magisterial y Popular. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convoca al Magisterio y al pueblo en general a la marcha que se realizará el viernes 17 de junio a las 4 de la tarde del Ángel al Zócalo en Ciudad Monstruo. Por la exigencia del diálogo con la Coordinadora, por la libertad inmediata e incondicional de los profesores presos, todos con la CENTE.
Cartografía para la defensa de los bienes comunes y los territorios. El colectivo Geocomunes invita a un espacio de diálogo e intercambio sobre la utilidad de la cartografía para la defensa de los bienes comunes y los territorios, en donde se presentarán las experiencias de colectivos o individuos que trabajan ese tema y se abrirá una discusión colectiva donde todas y todos están invitados, invitadas a participar. La mesa de diálogo es el próximo sábado 18 de junio de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la Casa de Ondas, ubicada sobre calle Manuel Carpio 117, Colonia Santa María La Ribera.
Desierto agredido. Los estudiantes del posgrado en Geografía de la UNAM nos invitan al foro Altiplano Wirikuta, Desierto agredido, con la intención de visibilizar las luchas campesinas que tienen lugar en Viricuta, territorio sagrado situado en el estado de San Luis Potosí. En este territorio convergen tanto los pueblos campesinos del desierto como los peregrinos Huicharitari, quienes actualmente enfrentan embates como el extractivismo minero y el peligro inminente que representan los basureros tóxicos como el que se construyó en Guadalcázar y el que se pretende instalar contra la voluntad de la población en Palula. El foro es este 22 de junio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de 16 a 20 horas.
Aniversario en Ostula. El 29 de junio de 2009, la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, recuperó 1.200 hectáreas de tierras comunales que le habían sido despojadas, y en ellas fundó la encargatura de Xayacalan. Desde entonces, el saldo es de 34 comuneros muertos y 6 desaparecidos. La comunidad se ubica en una región con mucha riqueza mineral y en un punto de gran importancia geoestratégica. Pese a esto, la comunidad se reorganiza y en 2014 reactivó su policía comunitaria y guardia comunal, permitiendo el regreso de unas 200 familias que habían sido desplazadas. El próximo 28 y 29 de junio se celebrará un aniversario más de la fundación de Xayacalan, al cual nos invitan. Para más información, escribe a solidaridadconostula@riceup.net.
Colecta solidaria convocada por la Asamblea del Istmo. Después de que el 14 de mayo de 2016, 7 compañeros miembros del Cabildo y la Policía Comunitaria de la comunidad de Álvaro Obregón, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fueran heridos de bala y golpeados con saña por la Policía Municipal de Juchitán y sicarios de la candidata a presidenta por el PAN PRD, la Asamblea General, el Consejo de Ancianas y Ancianos, el Cabildo y la Policía Comunitaria del Pueblo de Álvaro Obregón, junto con la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, han dado inicio a una colecta económica y solidaria para que sus compañeros recuperen la salud y se reincorporen a su vida cotidiana y a la lucha, pues pese a que afortunadamente pudieron ser intervenidos quirúrgicamente y salvar la vida, no han logrado solventar todos los gastos de operaciones y hospitalización para su completa recuperación. Si alguien desea apoyar de manera solidaria, la cuenta está a nombre de la compañera Verónica López Vázquez, en el Banco Banamex, y el número de cuenta es 95-27-71-10-18. La tierra, el mar, el agua y el viento no se venden, se aman y se defienden.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.